último aviso a los señores pasajeros del vuelo Dalgard Airlines KSTC con destino Magoria. Embarquen urgentemente por la puerta número 2.
Hola a todos de nuevo, bienvenidos al segundo programa de Troquel Connection. Hoy hay un programa muy interesante para todos, pero primero completemos nuestra tripulación de vuelo. Tenemos con nosotros al doctor Mabuse. Hola, doctor.
Hola, buenas, ¿qué son? Son buenas, buenos días, buenas noches, buenas a secas o buenas tardes.
Riguroso directo, las 23 y 13, en riguroso directo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Bubu, ya que entras tú mismo.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Y Letal?
Hola, saludos troquélicos.
Bueno, pues ya estamos todos para empezar este fantástico viaje, que hoy nos va a llevar a muchos sitios diferentes, pero empecemos por el principio. ¿Cómo conectar con nosotros? Venga, nuestro community manager. ¡Vamos, Bubu!
Bueno, pues podéis encontrarnos en la página web troquelconnection.com con dos N's. También nos podéis seguir por Twitter, troquelconnection. A la página web nos podréis enviar los mails, las consultas que haga falta. También estamos activos en la BSK, cada uno con nuestro usuario, pero bueno, si buscáis en la sección de podcast nos encontraréis fácilmente.
¿Ya? ¿Algo más?
¿Algo más? Ah, bueno, sí, hombre, perdón. Joder, la novedad del día para nosotros como mínimo. Y es que ya nos podéis encontrar también en iTunes. Desde hace breves minutos hemos pasado el filtro de Steve Jobs desde el cielo. Y estamos ya muy, muy fuertes. Esto ya no hay quien lo pare. Tenemos también los RSS. Ya podéis suscribiros. Ya no hay excusa para no escucharnos, ¿eh? Esto no se os puede saltar.
Ya somos un gusanito más de la manzana.
Mi madre nos está escuchando.
Bueno, para hoy tenemos un programa fuerte. Empezaremos con nuestros comentarios e impresiones de las novedades. Le daremos un repaso en profundidad a una de las novedades de Essen del año pasado. Es un juego que esperemos que vaya entrando más fuerte cada vez. Se trata de Tricerion, de Legends of Illusion. Y hoy estrenamos nuestra sección Arqueología Troquélica con toda una joya como es Kylus. A lo mejor para muchos es algo que le resulta más normal y conocido, pero para otros a lo mejor descubren una gran joya que parece que el tiempo puede haberla dejado en el olvido. Pues vamos a rescatar ese tipo de joyas. Pero empecemos por las novedades. Venga, vamos a hablar.
Empezamos nuestro periplo por el mundo de los dibujitos, refiriéndonos a un grande que es muy poco conocido, el señor Franz Wawrinka. Este señor, ni más ni menos, empezó a dibujar desde hace más de 20 años ya y lleva más de prácticamente 400 juegos acumulados en Twitter. Un señor con demasiadas consonantes en su nombre, pero con muchos juegos, entre ellos Puerto Rico, Minion, The Princess of Florence, algunas cartas de Magic y muchos juegos más que no vamos a entrar porque no deberíamos jugar.
¿Qué traemos de inicio?
Bueno, yo voy a contar algo muy escueto porque no hay mucha información por ahora. El hombre está soltándola en cuentagotas. Estoy hablando de A Handful of Stars, el que será el último juego que autoeditará el señor Martin Wallace desde Nueva Zelanda a través de Trifrog Games. Es lo que cierra la trilogía de deck builders no oficial de este buen hombre. Solo va a sacar 2.500 copias. Ha dicho que anunciará en su propia página web los pre-orders tan buen punto esté ready to ship. O sea que aquel que se quiera hacer con lo último de este señor que tanto me gusta y tanto me disgusta, capaz de lo mejor y lo peor, ya lo sabe. Handful of Stars de 2 a 4, reimplementación del Mitotopía con tema espacial. Y bueno, pues seguramente una joya de coleccionista dentro de pocos años.
Locomotora Wallace.
Locomotora Wallace, un clásico.
El señor Wallace, supongo que algún día le dedicaremos un programa, ¿no? O medio programa, sí, o un cuarto sí, de sí, programa, ¿no? Al señor Wallace, de cómo tocó los cielos y luego cayó como un ícaro, ¿eh? Algo así. Porque creo, bueno, en fin, daría para mucho. Ah, otra cosa, perdón, no interrumpo las novedades.
Sí, sus grandes estaciones y sus vías muertas.
Venga, hay más novedades, ¿no? Tiene que haber más novedades. Venga.
Led, yo sé que tienes algo por ahí.
Oh, correcto. Tenemos una novedad de R&D Games, famosos por la serie Keyflower, Keydom, Keycidral, bueno, una serie de juegos con la palabra Key delante. En este caso es el Key to the City, London, de nuestro amigo Richard Breeze, que ha publicado, pues bueno, sobre todo se ha centrado en esta editorial suya, R&D Games, con un bagaje, bueno, podríamos decir que con cierta controversia en cuanto a publicación de juegos, cosas mejores, cosas peores, cosas más decentes, cosas menos fumables. Pero bueno, siguiendo una línea un poco en lo que viene publicando últimamente, parece ser que en Key to the City ha intentado reeditar un juego realmente reciente, como es el Keyflower, que ha tenido bastante aceptación. Si no tengo mala memoria, creo que está en el top 30 de la BGG, con una puntuación más que respetable y más que aceptable. Y en esta ocasión, lo que van a presentar este año en Essen no deja de ser, pues eso, otra vuelta de tuerca más a este sistema que también le funciona a este señor. Hablaremos también, supongo, algún otro día de Keyflower o de alguno de sus otros juegos, como Inhabit the Earth, que publicó el año pasado. Pero, bueno, una mecánica bastante peculiar en este señor. Hexágonos de punto de partida para los jugadores, de los cuales desarrollamos y vamos consiguiendo cierto tipo de recursos que luego van enlazando y se van expandiendo. Y en este caso, pues lo que haremos es, pues eso, formar una ciudad de Londres a nuestra manera, con los mejores recursos y las cositas más chulas que podamos. Y conseguir, como siempre suele ocurrir, la mayor cantidad de puntos de victoria. Un juego a priori bastante sencillo, no tiene pinta de tener una dificultad ni una complejidad en reglas bastante, bastante profunda, y más si habéis jugado al en teoría sucesor, que es predecesor en este caso, que es Keyflower. A ver, veremos, le echaremos un ojo porque le tenemos cariño a este señor, pero bueno, a ver qué nos trae.
Muy bien. Le tendremos puesto el ojo a ver por dónde sale.
De hecho, alguna cosa más comentaremos de este señor hoy, ¿no? Sí. Algún juego suyo vamos a tratar hoy también, ¿no?
Sí, luego, si nos da tiempo, creo que se merece que charlemos un rato del Inhabit the Earth, que tuvimos la oportunidad de probarlo todos en ese, y como mínimo una experiencia digna de comentar.
Es un juego diferente, sin duda sale de la línea un poco de juegos que tiene este señor, con unas mecánicas bastante, bastante interesantes. No sé si hoy tendremos tiempo, ya veremos a ver cómo va transcurriendo el programa con las secciones más fijas y más pautadas que tenemos, y si no, pues será en un siguiente programa, porque yo creo que es un juego que da para comentar tranquilamente un buen rato.
Muy bien, doctor, venga, algo más, cuéntanos algo.
Yo tengo que contar alguna novedad, no sé si tengo novedad por contar. La verdad, el que acaba de salir es Scythe, por ejemplo. Ya sé que hay gente que le emociona mucho el tema. El juego Scythe, que se marcó un puntazo por conseguir una gran financiación a través de Kickstarter, sobre todo a través de la gran campaña que hizo el señor Jamie Steckmeier, el señor de Stonemaier Games. Eso, que solo enseñando unas imágenes y vistiendo ahí al emperador como nadie lo había hecho nunca, logró una financiación que salió por las nubes. 1.800.000 dólares de financiación por Kickstarter, este Scythe que ha llegado ya a las tiendas y un juego que supongo comentaremos dentro de un rato cuando nos metamos más ya en materia en esta luego lo presento, es decir, únicamente como que el Scythe ha llegado a las
como tiendas. Mínimo tendremos una reseña dentro de poco en nuestra web. Uh-huh. Yo he tenido ocasión de probarlo este fin de semana bastantes veces, son 3 o 4. Yo he sido uno de los que ha caído en ese 1.800.000 euros, hay parte de mi colaboración. Y muy, muy brevemente, contaros que quien no lo sepa todavía es porque se ha mantenido, no sé, aislado del mundo y no ha leído absolutamente nada, porque se ha escrito ya y se ha podido ver muchas cosas de este juego. Quien no, y se vaya a acercar a él por primera vez, que tenga clara una cosa, el juego es un Eurogame puro y duro. No llega a ser un 4X, no es un juego de darse de tortas, no hay que desarrollar nuestra civilización hasta la superioridad del mundo. Es un Eurogame muy bien vestido, con mecánicas muy sencillas y que encajan muy bien. Yo lo he disfrutado mucho, pero que se olviden aquellos que se esperen encontrar un juego extremadamente complejo, con un desarrollo de civilización, aunque cada uno lleve una facción diferente y el juego sea asimétrico. No se olvide nadie que detrás hay un euro, un gran euro, pero es un Eurogame. No es ni un Wargame, ni esperéis daros de leches como en cualquier juego de miniaturas, ni nada por el estilo. Es un gran euro, para mí es un fantástico euro, lo he disfrutado muchísimo, pero es un Eurogame.
Yo, por lo que cuentas y por lo que he leído...
¿Qué te pasa con los Eurogames, Pepe?
¿Ahora ya no te gusta el FEL?
No, a mí me encanta, ¿eh? Lo digo con letras grandes. Es un Eurogame. Lo que pasa es que hay gente que se cree que ve el tablero y que aquí va a venir un Civilization o va a venir un Clash of Cultures. No es nada de eso. Al final, no deja de ser... A ver, ¿alguien va a decir que esto es un mueve cubos? Bueno, en vez de cubos le ha puesto plástico.
Entonces, viene a ser, para los que lo critiquen o para los que no, para los que les guste este tema, una especie de traslación también del Eclipse, lo que sería el Eclipse, pero trasladado
No llega a ser un Eclipse, ¿eh? A ver, en este caso hay combates, porque hay combates, pero el combate es una mecánica más muy sencilla, no es determinante en el juego y no vas matando, retiras a la gente a su casa. Pero el combate está muy simplificado, es muy sencillo, pero no deja de ser una mecánica más. Y eso sí, me recuerda muchísimo y hay mucho de la Euforia en el site. Hay alguna vuelta de tuerca más, pero es una Euforia.
Bien, bien, a favor.
Bueno, alguno por ahí que se quede duda que se lo va a acabar comprando allá. Allá él por dudar, pero... A ver, ha recuperado sus estrellitas, están por ahí, los corazoncitos para marcar popularidad. Tiene cosas, ya os digo, a mí me ha gustado mucho, yo lo he disfrutado, yo estoy muy a favor, estoy muy excitado, pero el que crea que es un juego de un Eclipse o un Civilization, como he dicho, que se va a defraudar muchísimo cuando lo tenga delante, porque no es eso este juego. Este juego es un euro muy bien vestido, un muy buen euro. O sea, a mí me encanta, ¿eh? Ya sabéis que a mí los euros me chiflan y este me ha encantado. Lo he disfrutado muchísimo, pero que tengáis claro cuando os acerquéis a él lo que os vais a encontrar.
Bueno, además, creo que me lo comentabas tú ayer o no sé, el otro día que hablábamos. Reglas sencillas, se explican en 20-25 minutitos.
20-25 minutos está explicado el juego.
No tiene una complejidad tampoco de entenderlo que sea extraordinaria, con lo cual eso también ayuda siempre a iniciarse en las primeras partidas. No sé si
la mecánica de juego es muy fluida. Es decir, tú tienes un tablero con 5 o 6 acciones disponibles y tomas una por turno. Las acciones son dobles, puedes hacer la acción de arriba o la de abajo o las dos en orden y tú coges tu muñeco, eliges la acción y el siguiente. No tiene un número de turnos preestablecido, hay que colocar las estrellas en el tablero. Cuando alguien coloca la última estrella, fuerza la puntuación final y ahí se acaba.
Eso es igual que el Euforia, entonces.
Exacto, la diferencia igual, ¿no? Es que el Euforia ganas cuando colocas la última estrella. Aquí colocar la última estrella, lo único que dispara es el recuento final.
Sí, es el trigger de final. Bueno, muchas ganas, ¿no?, de probarlo. Yo creo que todos los aquí presentes...
Sí, hay ganas y Y también es un, como una especie de... Tengo en la recámara una bala para este señor. De momento guardada. No sé si algún día se la voy a disparar. Pero bueno, ya sabéis, los que me conocéis, y lo hemos hablado alguna vez el tema, creo que el señor Stegmaier es un dios del marketing y que ha sabido promocionar este juego como nadie. Y luego, eso no le quita méritos al juego, ¿eh? Igual el juego puede ser estupendo, puede ser lo mejor que ha parido madre en 2016. Pero sí que tiene mucha creación de bombo y platillo del famoso hype, tiene detrás. Y lo hizo ya muy a conciencia cuando sacó esa portada, desde la cual yo fui el primero en caer. Esa gran portada ilustrada por ese polaco de nombre impronunciable. Bueno, igual no tan impronunciable, pero bueno. Las ilustraciones vestían mucho. Estaba enseñando un juego donde no había nada que enseñar. Y a partir de ahí pareció que fue tejiendo el vestido del emperador, que igual ya te digo, al final igual el vestido del emperador es hermosísimo. Y como dice Pepe, yo me fío de su opinión, a él le encantan los euros y esto es un euro. Que igual no es la quinta esencia del euro, igual no es el mejor euro que ha salido en 2016, pero igual sí que es el más bonito que ha salido en 2016. No sé, pero bueno, eso, no lo juzgo porque no lo he probado. Por eso bueno, me guardo claro, la bala en la recámara.
Lo que está claro, doctor, sin duda, es que haga lo que haga, lo hace bien, porque no es la primera vez que le sale la jugada con Viticulture y Tuscany también. No sé lo que recaudó, pero creo que debe estar de los juegos en el top 10 o en el top 15 de los juegos que más han recaudado en Kickstarter. Y Euphoria tendríamos que mirarlo, pero seguro que fue un juego que tuvo también una muy buena aceptación. Este debe ser que el tercero o cuarto que publica.
El cuarto. Está el Between Two Cities por medio también.
¿El?
Between Two Cities.
Sí, vale. Eso no es de él, ¿eh? Eso lo ha editado él, pero no es. Sí.
Pero está en Stonemaier Games.
Eso sí. O sea, suyos son cronológicamente Euphoria, luego Viticulture y después Side.
Y el Side, sí. No, aparte, y lo que decía repetir, el doctor.
Repetir el éxito, digamos, de Kickstarter y más siendo lo que fue Euphoria, que yo creo que es un juego bastante regulero, podríamos decir, no es ninguna maravilla, ni tiene nada que sea especialmente remarcable. Viticulture, bueno, nosotros lo hemos jugado también bastante, yo creo que 4 o 5 partidas hemos jugado, y no es un juego tampoco que sea para volverse loco en absoluto. Y veremos este que nos reporta, pero lo que está claro que el tío, no sé si es que ha dado con la gallina de los huevos de oro, no sé qué ha hecho, pero 1.800.000 euros es una auténtica...
Claro, yo creo que...
Es alucinante cómo planifica de bien este hombre, porque evidentemente 1.800.000 euros o dólares no es casualidad.
Error mío, he dicho euros, eran dólares.
Bueno, es igual, es una burrada igualmente.
No es casualidad, evidentemente, esto no es de repente la gente se ha vuelto loca. El tío este es un maestro para hacer estas cosas y es capaz de lo mejor y de tenernos enganchados. Yo personalmente he tenido alguna duda en la página web de Facebook de Site, y él personalmente me ha contestado en cuestión de minutos, pero de minutos, ¿eh? Él personalmente me ha contestado. Con lo cual,
bueno, hay muchos autores que están mucho más
demuestra lo atento que está,
decirlo de lo que parece.
Hay, pero el ejemplo de planificación, sí, pero este juego hay varias cosas que demuestran la gran planificación que tiene. Para empezar, es un juego que ha llegado a todas las metas, las superó, tuvo que sacar más, las volvió a superar, tuvo que sacar más, con lo cual algunas ya las tenía planificadas. Al final dijo que ya no podía más porque no tenía nada más planificado. Y cuando tú coges el juego tiene está preparado para jugar 7 facciones. El juego te viene con 5. Antes de que le llegara a todos los mecenas el juego, ya había anunciado la expansión para este invierno, con 2 facciones nuevas.
Claro, pero es que lo tiene muy preparadito, muy planificado el señor. Eso sí. Y el que piense otra cosa... De hecho, mira, siguiendo con este señor, estábamos comentando el Viticulture y el Euphoria. El Viticulture, que fue de los primeros que lanzó en Kickstarter, alcanzó unos $65.000 de financiación. Nada mal. El Euphoria alcanzó los 310.000. Y, o sea, quintuplicando casi sexto. Sí, quintuplicando la cifra anterior. Y este, 1.800.000. O sea, sextuplicando la cifra anterior. O sea, se ha convertido en un experto en vender su producto. Y eso no es necesariamente malo, claro, pero si al final acabamos probando un juego y valorando un juego, pues eso es lo que tenemos que valorar más que a veces el producto o cómo nos lo venden. Este señor es un, tiene un don, un arte a la hora de vender. Por ahí también lo he probado, el Viticulture también lo he probado, y me parecen unos juegos aceptables, pero... pero
nos
eso,
sorprende, ¿no? ¿Nos sorprende también ese top 20 en BGG?
Antes de siquiera haber llegado a las mesas,
sí.
Top 20, ¿eh? O sea, claro. No estamos hablando de entrar al top 100, que bueno, sería...
No, no, al
igualmente...
top 100... Al, no, no, ojo letal, porque al top 100 entró antes de que empezara a mandar ninguna copia a nadie. Ojo,
pero
¿eh?
Que esto tampoco sé si es... Si es... especialmente bueno, ¿eh? Que ocurre.
Bueno, estaba... la gente ya lo había probado, pero si no me equivoco estaba en Tabletopía y la gente,
sí,
online ya lo había podido,
sí,
probar.
Y los playtesters también. Que
los playtesters, ¿eh? Que tiene una lista de playtesters interminable. A ver, yo habiéndolo jugado te puedo decir que es un juego que se ve que hay mucho playtesting detrás. No está improvisado, no hay cartas que digas, ostras, esta carta de repente me puede desbaratar toda la partida. Las cinco facciones que hay en el juego tienen habilidades comunes y habilidades diferentes. Las diferentes son muy diferentes entre sí y no hay ninguna que digas, esta va a ganar siempre. No, ves que el juego está muy compensado. Luego, otra de las cosas, ya sé que no es la medida de un juego, pero bueno, al fin y al cabo también es algo que nos molesta si no es así. Cuando tú abres la caja os puedo asegurar que aire no tiene. La caja viene llena. Y los materiales que trae...
¿Es caja grande? ¿Es tamaño caja Eclipse?
Es más grande que el Eclipse.
¡Ay, mi madre!
Es un poco más,
sí,
más
hace,
alta.
Todo lo que hace, lo hace muy bien.
Es o sea,
de lujo y
tú
no
tienes
se retrasa,
los tableros. Tú tienes los tableros de facción en la mano y no son cartulinas. Para nada. Para nada. Tienes dos tableros por persona. Hay uno que es el de facción y hay otro que es el de acciones. El de acciones, aparte de ser gordo, tiene unos insertos para colocar ahí unos cubos y unas figuras que encajan perfectamente. Que por lo menos hay un buen trabajo detrás de ello. Que otros, por lo mismo, bueno, no te digo, al final, por el mismo precio que te cobran muchos otros, vienen aire y cartoncito o cartulina fina. Repito, esto no es la medida de un juego, pero por lo menos este hombre hace las cosas muy bien. Independientemente de que se ha creado un negocio fantástico. Pero al menos detrás de él hay un buen producto, ¿eh? Mecánica luego te gustará más o menos, pero la parte tangible del producto es muy buena.
Claro, yo creo que ha sabido tocar eso. Sí, de hecho, tengo delante las monedas de la edición de lujo del Viticulture y son de las mejores monedas, de las monedas más preciosas que he visto y que, con las que he podido jugar en mi vida. Son
detalladas,
esas monedas que claro que quisieras tener para todos estos otros juegos que utilizan monedas de cartón y que te tirarías a la basura inmediatamente. Ha sabido tocar esa parte material más física que tienen los, bueno, a la que nos tiramos los jugadores, que nos gusta tocar un cartón gordito y unas monedas que pesen y unas fichas que estén bien hechas y una madera que se note que es madera. Y yo creo que ha sabido apelar a esta parte, a la parte más estética y más física. Y ahí es donde se ha hecho un hueco y evidentemente son apretando mucho por Kickstarter, que lo ha convertido en su modelo de negocio y de dónde ha sacado.
Estoy viendo la expansión Tuscany de Viticulture, que sí que es cierto que ahí mismo sacaron la edición de coleccionista que venía el Viticulture y demás.
Las monedas estas que
las
comentaba.
Monedas, $450,000, ¿eh?
Exacto.
Es una campaña de una expansión.
Esto es lo que me sonaba a mí, que había sido un bombazo también para ser algo. Era la expansión, el Tuscany, la expansión del Viticulture, fue lo que arrasó con casi $500,000 en Kickstarter. Una expansión. Sí que es verdad que llevaba también, si no recuerdo mal, una edición en la que complementaba el juego y venía pues una caja gigante emulando como una especie de caja de vinos con la expansión y el juego original base. Y claro, ese paquete pues valdría como mínimo 90 o 100 euros. Eso ya haría que muchísima gente lo comprara. Y cuando estás haciendo un backing que lo más barato son 100 euros, pues es normal que las cifras también se disparen un poco. No es lo mismo que un juego de 30 dólares, uno de ciento y pico que valdría esa expansión, pero todo y eso, $500,000 para una expansión, cuidado, ¿eh? Cuando el juego hizo 60,000, si no recuerdo mal, ha dicho el doctor antes. ¿60,000 has dicho? El Viticulture.
Sí, 65,000 consiguió en el Viticulture, ¿no?
No está,
sí,
mal, no está mal. Pero bueno, es un poco triste incluso reconocerlo, pero incluso a los más jugones nos pasa. hay dos claros componentes que son básicos. Uno son todos los materiales que llevan los juegos y otro son las figuritas, dibujitos. Cuanto mejor son en un juego y más nos entra por los ojos, más fácil es que triunfe. Es así. Es así de simple y este señor, pues como dice el doctor, lo ha sabido ver a la perfección, ha captado la esencia de esas necesidades que demandan los jugadores, que quizás empezaron a cambiar un poco en estos 2010, 2012, donde el diseño de los juegos cada vez es más importante, tiene más presencia y hace que sean más atractivos para cualquier tipo de público. Recuerdo, por ejemplo, el fenómeno Crossmaster con aquellas miniaturas tan increíbles que yo fui de los que incluso cayó en la trampa. Bueno, eso. Tanto los componentes como el diseño que tienen los juegos creo que cada vez son más influyentes a la hora de que un juego tenga éxito o no. No sé si es lo mejor. Para mí es quizá, pues eso. No sería triste la palabra, pero es un poco como mínimo de qué pensar. Pero es así.
Evidentemente estamos en un momento de gran expansión de los juegos de mesa y la producción anual es tan grande que lamentablemente, como dices tú, tenemos que buscar algún filtro para empezar a reducir ese número y poder analizar en profundidad. Claro, si tuviéramos que pararnos a analizar los 2.000 o los 3.000 juegos diferentes que se deben producir al año, nos volveríamos locos. Entonces, creo que este es uno de los filtros que acertada o fallidamente utilizamos. Y es que nos entren por los ojos, ni más ni menos. Y por ahí empiezan muchas cosas. Luego ya, pues te preocuparás por analizar un poco más o no. Eres de los impulsivos y a la estantería. Pero claro, dibujitos, hay que cribar.
Dibujitos e ilustradores, ¿cómo nos gustan?
¿Qué importancia tienen los ilustradores?
Qué importancia, sin duda.
Yo creo que sí. Yo creo que más de la que a veces reconocemos o nos gustaría reconocer. O sea, ya me gustaría que alguien me hablara de ilustradores.
No, no miremos a nadie. En fin, bueno, decir que va a salir en castellano, el Esight, ya que estábamos hablando de él.
Sí, Maldito Games lo publicará y, como tú has comentado muy bien también, y ya está en preparación la expansión del juego, que apenas acaba de salir, pero que también eso es una tendencia del mundo en el que vivimos, donde apenas acaba de salir un juego y cuando ya se anticipa un éxito de ese juego, se anuncia ya incluso la expansión para un juego que apenas acaba de tocar mesa. Pero sí, esto ya tiene su expansión anunciada, no sé si tiene fecha prevista para esta expansión, que
en Essen, todo viene en Essen.
Todo viene en Essen, sí, todo cabe en Essen. Y bueno, eso, veremos cuando salga la expansión, si es necesaria, si vale la pena, todo eso.
En su día. Como apunte y como detalle, para los que vayáis a acercar al site, cuando tenéis las instrucciones, te vienen, como he dicho, preparado para 7 facciones y el propio juego te dice que sí que hay 5 y que a lo mejor es que esto sirve para futuras expansiones. O sea que, en fin, bueno, creo que vamos a dejarlo aquí.
Sí, ya, yo creo, otro día, cosas, que, eso sí, creo que nos queda el tema pendiente que ya trataremos otro día ahora, ¿no? Pero Kickstarter, ya sé que es un gran tema, muy manido, muy tocado por todos, y todos los podcasts y toda la gente que habla de Kickstarter cuando estamos muy metidos en ello, pero algún día se merece que entremos a de cuello con Kickstarter, ¿no? Sí, ¿eh? Duda, o cantando las alabanzas de Kickstarter, ¿eh?
Sí, por supuesto. ¿Sí? No podemos hablar de en ese momento qué va a haber en Kickstarter, porque a lo mejor cuando nos oyen ha cerrado hace 20.000 cosas, sino del propio Kickstarter, evidentemente. Bueno, venga, vamos a meternos ya con la parte gorda. Vamos al monográfico de hoy. Venga, vamos con Trickerion.
El segundo Franz del día es el señor Clemens Franz. Un ilustrador más que nada por casualidad, porque se puso a dibujar en la Agrícola siendo diseñador gráfico. Se ve que el señor Uwe Rosenberg le pidió a ver si no le podía hacer unas cartas de baratito y el señor Clemens Franz, ni corto ni perezoso, se puso a ello. De ahí salió la Agrícola y la fama, inmerecida para algunos, del señor Clemens Franz, que se ha puesto a dibujar muchas otras cosas demás, entre ellos, por ejemplo, las minas de Salvador, las puertas de Loyang o el Isle of Skye, reciente ganador.
hemos dicho, vamos a la parte grande del programa, a nuestro monográfico. Hoy hemos elegido Trickerion, de Legends of Illusion. Vamos a hacer una pequeña presentación. En Trickerion, los jugadores toman el papel de famosos magos en la mística ciudad de Magoria, hogar del poderoso y desaparecido Dalgard el Magnífico. Su meta es adquirir la mayor fama posible en el transcurso de unas semanas, 5 o 7 dependiendo del modo de juego, para ganar la gran competición de la poderosa piedra Trickerion. Los jugadores aprenderán más y más trucos asombrosos, adquirirán los componentes para ellos y ampliarán su equipo para disponer de más acciones cada turno. Los trucos son almacenados y preparados en el taller de cada uno de los magos. Al final de cada turno, cada mago puede realizar un espectáculo para adquirir fama, fortuna y fragmentos de la misteriosa piedra Trickerion. El jugador con más fama al final de esas semanas ganará la partida. Esto es Trickerion, señores.
Me has dejado roto, ¿eh?
O sea, me ha gustado. Para los que no quieran, para los que dicen que hace falta trasfondo en un juego, aquí lo tenéis.
Eso, sí, muy bien.
Oye, y
tenéis.
¿Ilustrado por Clemens o no?
No se metan tanto con Clemens, solo un poquito.
Grande Clemens, grande.
Bueno, ¿qué podéis contar de Trickerion? Yo no lo he jugado, o sea que...
Porque después de esta intro, que casi hemos ido al laberinto mágico con Bowie, cuéntanos algo de qué va, cuéntanos cositas que tú le has dado... Nosotros lo hemos jugado también, pero tú eres el que más ha podido desarrollarlo.
Sin duda. A ver, bueno, para todos los que nos escucháis, si queréis complementar esta parte con nuestra web, podéis ver la reseña, que hemos hecho una reseña gráfica, donde también podéis ver las fotos de tablero y determinadas partes del juego para apoyaros en lo que estamos hablando. Pero bueno, haremos una ficha así muy rápida. Editorial Mindclass Games. Los diseñadores del juego son Víctor Peter y Richard Amann. Y la ilustradora es Vilo Farkas. Jugadores de 2 a 4, edad
Pibón,
más de 14.
¿No? Se rumorea que Pibón.
Pibón, sobrina de Clemens. Sí, la verdad es que Pibón. Yo también me compré uno el año pasado ahí en la feria, la vi y dije, ponme 2 aquí y fírmame ya.
Y foto.
En las nalgas. Y foto la tenemos. También la podríamos colgar, ahora que lo pienso.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos una foto muy chula con ella, sí.
Si
con los diseñadores del juego, no. Stand.
Los diseñadores no sabíamos ni quién era.
No. Pero con la ilustradora sí que tenemos una foto.
Pues sí.
El juego está inspirado en la película El truco final y varias series de Houdini, según reconocen los propios autores del juego. Su intención era hacer un juego sobre la magia o prestidigitación de principios del siglo XX. La verdad, no solo es que lo han conseguido, sino que para mí han conseguido un auténtico juegazo que ha entrado en mi ludoteca. Yo me atrevería a decir que incluso lo colocaría en mi top 3. Así que, bueno, solo puedo que felicitarlos por mi parte. ¿De qué va el juego? El juego... En Trickerion, los jugadores disponen inicialmente de su personaje, que es un mago. Además, cuentan con la ayuda de un especialista y un ayudante. A lo largo del juego, este equipo puede ampliarse. Al inicio de cada turno, todos los jugadores simultáneamente eligen en secreto dónde van a mandar a cada uno de los miembros de su equipo mediante unas cartas, más o menos como el sistema que utiliza el Dungeon Lords. Cuando todos han colocado las cartas, se revelan y uno a uno, en orden de turno, se van colocando los diferentes trabajadores de los que dispone el jugador. Esto es importante, el orden en el que se hacen las acciones, no solo porque evidentemente una acción que te permita conseguir material sirve para otra después de ejecutar, sino porque además cada acción tiene un coste diferente. ¿Ves? Hay acciones que valen un punto, otras valen 2 puntos y otras necesitan 3 puntos. Cada personaje tiene unos puntos de acción disponible. Así el mago tiene 3 puntos, el ayudante tiene 2, bueno, perdón, el ayudante, el específico, el especialista tiene 2 puntos y el ayudante solo tiene 1. Además, en cada barrio las casillas donde se pueden colocar los trabajadores están bonificadas. Hay algunas que proporcionan 2 puntos adicionales, otras ninguno, en algunos casos concretos incluso hay alguna casilla que resta, con lo cual el orden en el que vamos colocando los diferentes trabajadores es muy importante. ¿Cuáles son los barrios a los que se van estos trabajadores? Pues el downtown, por ejemplo, donde podemos adquirir nuevos trucos, contratar ayudantes o conseguir fondos, el dinero, vamos, el banco. Además, el Market Row es otro de los barrios donde compramos los materiales que necesitaremos para montar nuestros trucos. Además, hay una serie de materiales que están presentes, pero hay otros que necesitaremos, y aquí es donde también podemos hacer los encargos para que vengan los, en sucesivos turnos, los materiales diferentes que vamos a necesitar. Además, también, otra localización donde podemos mandarlos es a nuestro taller, donde montaremos y prepararemos los trucos. ¿Qué es esto? Pues de los trucos que hayamos aprendido, si tenemos los materiales necesarios para montarlo, colocaremos en la carta unos tokens que luego en el teatro veréis para qué sirven. Pero esto significa que el truco está preparado y listo. Además, si jugamos con la versión completa del juego, tiene una versión, digamos, para aprender más fácil, en la que no está este barrio, pero si jugamos con la versión completa, el Dark Alley es un barrio en el que adquiriremos nuevas cartas de asignación bonificadas. Es decir, cartas no, que no solo indicarán a qué barrio van a ir los jugadores en turno siguiente, los trabajadores, sino que además les van a otorgar una bonificación especial o van a fomentar una de las habilidades relacionadas con el barrio al que van. Además, en este barrio también podremos alterar unas profecías, que habrá una activa por turno en la que uno de los aspectos del juego pues se modifica, en positivo o en negativo. Hay uno que estará activo cada turno y veremos los tres siguientes que vienen. Pues de esos tres que vienen podemos alterar su orden de manera que evitemos algo que es inminente o avancemos algo que nos interesa que venga antes. Y por último estaría el teatro. El teatro es la parte más importante del juego, en el que se pueden hacer acciones de dos tipos distintos. Por un lado, preparar el espectáculo, que es esto es colocando entre bambalinas a los trabajadores. ¿Esto qué es? Los tokens que hemos dicho anteriormente de los trucos que están preparados los colocaremos sobre unas cartas que representan los espectáculos en los diferentes teatros. Tienen unos huecos donde iremos colocando los trucos y enlazándolos junto con los de con otros trucos diferentes nuestros o de otros jugadores, donde se creará un espectáculo único. O también es el sitio donde se ejecuta la acción espectáculo, que esta es la que engrana todo y da sentido a todo el juego. Cuando se hace espectáculo, el mago, que es el único que puede realizarlo, elige una de las cartas que representa uno de los teatros y realiza una función. Entonces, todos los trucos que estén presentes en esa carta se ejecutan, de manera que cada mago recoge los beneficios del truco que está en ese espectáculo, y además el mago que hace la función completa se lleva un bonificador especial diferente en cada una de las cartas según haya elegido y de algunos enlaces que se produzcan durante el juego o por la presencia de determinados ayudantes en el teatro. Entonces, la secuencia queda de la siguiente manera. Primero, en oculto elegimos todas las acciones, luego se revelan y se colocan los trabajadores y se va realizando esta acción. Al final del turno, si alguien se ha colocado el mago en el teatro, en la parte de realizar el espectáculo, se realiza el espectáculo y por último hay una fase de mantenimiento. Todos aquellos ayudantes que hayamos colocado durante el turno para trabajar, de alguna manera, digamos que hay que pagarles el sueldo y comienza una nueva ronda. Reordenamos el orden de turno en función de los puntos de fama que en ese momento tenga cada jugador, es decir, el que más puntos de fama tenga y digamos que va ganando por ahora pasa a ser el último en el orden de turno para la siguiente ronda y viceversa, el que vaya el último pues pasa a ser el primero. Tras 5 rondas en la versión básica o 7 en la versión completa, el juego finaliza. Hay una pequeña puntuación en función del modo al que estemos jugando, porque puntúan o no algunas cosas según si estamos jugando con la versión completa o no, y a partir de ahí, el que más puntos de fama gana la partida. Esto, así de sencillo explicado, esto es el Trickerion. Pero claro, toda esta mecánica tan bien engranada, este juego especial que le da el tema del espectáculo, y además hay que hacer mención a todo el arte visual del juego que acompaña a toda la partida, tanto el tablero como el tablero personal, las cartas, todas las ilustraciones que tiene, de verdad, crea una sensación de trasladarte a este principio del siglo XX con todo este tipo de magia, no sé, romántica o digámoslo de esta manera, que podemos ver perfectamente en el truco final como ellos pretendían.
Me parece un juego muy, 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 muy bien hilado. También se ve que hay un gran trabajo detrás y la verdad es que lo descubrí casi por casualidad, a pesar de que tuvo una muy, muy buena campaña también de Quickstarter. Y en mi caso fue leerlo y enamorarme de él. De hecho, bueno, tú venías conmigo, Bubu, cuando lo primero que hicimos cuando entramos en Essen fue ir directo a por una
corriendo copia.
Que luego no hizo falta para nada, ¿eh? Que el último día la gente se lo llevaba igual.
Bueno, yo...
el hype.
Eso es la clásica.
La 3.14 de Essen. Yo ya he hecho mis deberes, ¿eh? Yo entré a Essen tranquilo, lo cogí, lo tengo firmado por los tres, por los dos diseñadores y por la ilustradora, y fue como, a partir de ahora ya solo puedo disfrutar, ya lo tengo.
Hablaremos, ¿no? Hablaremos también, supongo, largo y tendido, y más ahora que se aproximan las fechas sobre la gran feria de Essen, entiendo, ¿verdad, Pepe?
Hombre, vamos a hacer un anuncio, ¿no? El próximo programa, ya que todo el mundo hace los programas cuando ya ha pasado Essen, nosotros vamos a hacer algo un poco diferente. Para el próximo programa, que será el de octubre, antes de octubre, entraremos a finales de septiembre, principios de octubre, antes de ir a Essen, vamos a hacer un especial, no sé si llamarlo consejos de Essen, sino contar un poco nuestra experiencia para poder orientar a aquellos que vayan por primera vez o aquellos que descubran alguna parte de Essen que a lo mejor no conocían y contar nuestras experiencias y poder ayudar. O los que no han ido, que sepan qué se van a encontrar. Exacto, es no lo que ya ha pasado, porque cuando te cuentan lo que ya ha pasado ya no tiene remedio, sino nuestra experiencia y lo que se pueden encontrar para aquellos que van a ir a Essen.
Qué pobres de ellos, ¿eh? Si aún no han ido, que vayan apañando unos cuantos euros y vayan arreando, porque eso es como ir a la Meca. Una vez en la vida, como mínimo, tienes que ir a Essen.
Sí, sí, eso hay que
ver. Además, el problema que tienes es que es difícil ir solo una vez a Essen.
Eso sí.
Eso es mentira.
Pero bueno, centrémonos, volvamos a nuestro...
Vamos al Trickerion.
Venga, a ver, vosotros. Es que me cuesta mucho ser objetivo, pero este juego me encanta.
No se te ha notado nada.
No,
¿quién lo diría, no? Entre tus tres mejores juegos, ¿no? Has dicho.
Sí.
Ahí, el tío va y lo suelta, ¿sabes?
Así,
casi nada.
A ver.
Así es. Nadie me dirá que... Es que encubiertamente parece que no, encubiertamente nada. Lo dijo bien claro.
La calzón quitado.
Bueno, yo por bajar un poco el suflé...
Es una mierda. Muchas gracias por tu aportación.
No. Así me gusta. queremos polémica. Queremos polémica. No, un truño de juego. Yo también, yo sin probarlo, voy a decirlo aquí. Con la boca bien grande. Un truño de juego.
El señor Stegmaier y sus
clientes. Exacto. Todo viene de ahí.
cachondeos aparte. He jugado un par de veces y... La impresión que me quedó la segunda vez, la primera sí que, bueno, dejémoslo en que fue algo compleja la partida y larga, pero la segunda vez sí que me dio la sensación de que el juego se complica demasiado el mismo. Hay, igual que tú dices, Pepe, que ves cosas que enlazan muy bien y que están muy bien hilado, yo creo, por ejemplo, que la manera de resolver los trucos en el escenario, esos movimientos de los tokens, ese es demasiado complejo para cómo se está desarrollando el juego realmente durante el transcurso de la partida. Creo que hay mecánicas, como tú muy bien dices, súper interesantes y que se implementan bien. Temáticamente debe ser un 10, si no un 10 y medio, es perfecto. Cada jugador tiene, que esto me encantó, su propio librito de hechizos, con ordenados en diferente complejidad y con los requerimientos que cada uno de ellos tiene. Es un juego de hacer magia, pues si tienes que hacer el truco de sacar el conejo de la chistera, pues tienes que conseguir gorros, tienes que conseguir un conejo, tienes que... Bueno,
espejo,
sí, con una infinidad de trucos de magia, accesorios, complementos y todo tipo de materiales necesarios, vas formándote ahí tu pequeño taller y tu pequeño reducto de cositas interesantes de mago y pues eso, sales a actuar, digamos, en una serie de teatros con una manera de influenciar o de conseguir prestigio. A mi modo de entender ese juego y lo que busca desde el inicio, desde que ves ese arte que tiene y ese rollo magia en siglo XIX o principios del XX, que se complica demasiado, me parece, bueno, eso, que no, y tengo entendido que la expansión todavía es peor, o sea, aún tiene el Dark Alley y todavía le mete más enjundia al tema.
No, realmente el Dark Alley es donde le sacas el auténtico jugo al juego, porque vas mucho más limitado en acciones, digamos, a ver, este juego tiene una necesidad, creo yo, de curva de aprendizaje, por narices, de intentar... El juego realmente tiene tres niveles, lo que sería el juego básico, el juego completo del que te viene en caja, y luego tiene una expansión, que son los poderes mágicos. Los poderes mágicos, bueno, es algo que aporta algo diferente al juego, es más accesorio, pero el propio juego, en meterte directamente, digamos, a la parte grande, al juego completo, de primeras, yo creo que es meterte casi una soga al cuello. Necesariamente...
Es súper difícil, o sea, yo recuerdo la primera partida que jugamos, es que creo que no la había visto nunca. Si no recuerdo mal, el tanteo de puntos de victoria debe tener, pues, los clásicos 100 puntos o 80 o algo así. Sí. Nadie hizo más de 20, hicimos 14 puntos, 15 puntos. O sea, íbamos sufriendo toda la partida.
No sí, sé bueno, si a ver, el modo básico está, yo creo que está planeado para que no pases de 36. Y ahora explicaré el porqué. En los trucos de magia, igual que los magos, hay de cuatro tipos de magia distinta. Esto es un poco anecdótico porque no limita, porque cuando tú aprendes puedes aprender trucos de cualquier tipo de magia. Evidentemente hay una facilidad en el juego para aprender, en las reglas, evidentemente, que te facilitan aprender juegos de tu tipo de magia, pero es que luego además, independientemente del tipo de magia, cada truco está separado en tres niveles. Nivel 1, nivel 16 y nivel 36. Por supuesto, cuando aumentamos en poder, aumentamos también en la fuerza que tiene el truco y los puntos que te da. Evidentemente también aumenta los componentes necesarios o la dificultad o la rareza de los componentes que necesitas. Una de las cosas que tiene este juego es que, digamos que tus puntos de victoria realmente son puntos de fama y tu nivel de puntos de fama te abre la posibilidad de aprender los diferentes niveles. Es decir, al principio solo tienes acceso a nivel 1, cuando llegas a los 16 puntos de fama tienes acceso al nivel 16 y cuando llegas a 36 puedes aprender los trucos de nivel 36. Esto en las reglas no es del todo cierto. Cuando tienes menos puedes comprar trucos superiores pagando la diferencia. Os digo que en este juego el dinero no sobra como para pagar esta diferencia. Es decir, puedes pagar una o dos monedas por diferencia, pero pagar, estoy en nivel 6 y pago 10 monedas para el nivel 16, os aseguro que es inviable por completo. Está muy bien testado en ese sentido. ¿Ves? Eso también le da una progresión al juego diferente. Cuando tú juegas en nivel básico, el nivel 36 no juega. También juegas 5 turnos. Y es cierto que jugar en nivel básico 5 turnos te da para aprender la mecánica básica del juego, que se aprende muy fácil lo que es la mayor parte de la mecánica de la elección de barrios y en la colocación de trabajadores es muy sencilla, se aprende fácil, pero hay que aprender a trabajar el teatro. La acción es que teatro no juegas. Hay que aprenderla.
En la primera partida realmente tampoco juegas excesivamente a ese juego.
Te dejas un poco llevar por el juego, a ver por dónde sale y entonces aprendes. Evidentemente
no puedes hacer nunca nada. La planificación para conseguir los hechizos es difícil. No digo que sea un juego, como tú dices, con una curva de aprendizaje pues notable y que cuando hayas jugado 5, 6 o quizá con 4 suficientes partidas en un breve espacio de tiempo, pues
a ver,
te da lo que muchos juegos
tiene una curva importante, pero también te digo que con 3 o 4 partidas sabes de qué va esto.
Sí, pero a nosotros nos pasa, somos quizá deficientes en ese sentido de desarrollar y profundizar en los juegos. Nos cuesta jugar a un juego 5, 6, 7, 8 partidas. Tenemos constantemente novedades. Estamos siempre probando cosas nuevas. Entonces, es difícil llegar a profundizar en un juego. Entonces, un juego que juegas la primera vez y eres incapaz de hacer el 70% de las cosas que te plantea, pues ya te genera cierto bloqueo inicial que te, bueno, a ciertos jugadores puede suponerles un problema. Si confías en él y sigues en esa senda, pues es probable que luego el juego dé cosas que en un inicio no se ven ni se detectan a lo lejos. No lo sé, me gustaría jugarlo más, pero la primera partida la recuerdo muy dura.
Sí.
Y la segunda la disfruté, pero eso, me dio la sensación de que sobre todo el tema del momento de actuar era demasiado retorcido, demasiado rebuscado, por así decirlo. No estoy seguro de que funcione perfectamente bien, no lo sé. Me dio la sensación de que no estaba del todo
bien. No soy objetivo, Letal, pero es cierto, hay que aprenderlo. El teatro cuesta verlo por el tema de enlazar los trucos, el tema de jugar con los enlaces y con las funciones. No es tan intuitivo en un
no
inicio.
No es nada intuitivo.
No es intuitivo en un inicio, hasta que de repente te das cuenta de por qué y luego el juego encaja perfectamente. Evidentemente, lo que has dicho es correcto. La primera partida vas más perdido que un pulpo en un garaje, os lo puedo asegurar, y es el juego el que te va llevando a ti o te va arrastrando. De hecho, la versión básica puntúan muchas cosas que luego en las versiones más avanzadas no te puntúan, y aquí te las dan un poco como premio para que al final vayas haciendo algo de puntuación. En la parte más compleja del juego, más avanzada, ahí hay muchas cosas sencillas, como los ayudantes ya no puntúan, sino puntúan por lo que puntúas por lo que vas haciendo tú, y hay unas cartas que te dan puntuación al final de la partida. Pero es así, o sea, la primera partida vas perdido, es cierto, y para eso está ese modo básico, para aprender cómo funciona el teatro.
A ver, no sé, yo he jugado dos veces, a mí me parece un buen juego de colaboración de trabajadores, en el que, pues con tu catálogo sí que tienes sensación de que me estoy preparando, voy a ir a la tienda de magia para comprar esto, para comprar lo otro, para hacer este truco. El cómo se hacen los puntos de victoria, que es en el teatro y las actuaciones, es complicado, y las primeras veces que juegues no le sacarás todo el partido. Pero yo creo que es un juego que tiene muchísimo recorrido, porque solo he jugado el modo básico y ya me parece una cosa interesante. Luego le metes el Dark Alley y luego además le puedes meter que cada uno de nosotros tiene poderes distintos y que puede ir mejorando su propio personaje. Es decir, que es un juego que tiene muchas vueltas de tuerca. Me parece, por ejemplo, muy, muy curioso cómo gestiona el mercado de recursos. Siempre hay cuatro recursos disponibles y ves los cuatro futuros que van a entrar en el siguiente turno. Eso se puede modificar, se puede alterar, tú puedes forzar que algo deje de estar disponible porque tú ya no quieres que se compre más madera, pues la quitas. Luego otro jugador la va a poder meter otra vez. Sí, pero de momento ya la has quitado. Temáticamente está muy bien, es precioso, es de esos juegos que como se sacan en Kickstarter, pues meten ahí chicha y si se llega el dinero la producción sube enteros y es de factura increíble. Yo creo que el que quiera un juego de colocación de trabajadores que vaya de magos que hacen hechizos en un teatro, pues es algo que vale la pena probar y que yo creo que gustará. No es la quinta esencia, seguramente no, pero es un buen juego de colocación de trabajadores, muy bonito. Yo creo que sí que recomiendo.
¿Recaudación en Kickstarter, doctor? ¿La sabes?
No, pero la puedo mirar. ¿Quieres que te la mire? ¿Quieres que te mire claro. cuánto recaudó? Esto será... Podemos hacer apuestas, mientras busco antes de que lo...
¿Editorial
esto,
es?
Esto va a ser ya...
Mind Clash Games. Es su primer juego, es su ópera prima.
Y esta ópera prima consiguió exactamente la friolera de $285,309 estadounidenses.
Not bad.
A ver... Una cosa es, para toda esta gente que dice que los euros son mueve cubos sin alma, que no tienen tema o que el tema está pegado, os puedo asegurar que es muy complicado, como mínimo, por no decir imposible, imaginarse este juego con, no lo sé, gestionando tu aldea del siglo XVI. No tiene sentido.
Cuidado que se sacan temáticas de donde sea, ¿eh? Yo no diría estas palabras muy fuertes porque cualquiera te saca una temática.
He dicho que a mí me resulta, jugando a este juego, me resulta como mínimo muy, muy difícil y en mi caso imposible no ver la mecánica con el tema junto. Aquí sí que te da la sensación... Todo lo real que puede ser un juego de mesa, tampoco vamos a ser de repente aquí, esto es la panacea, de estar preparando tus trucos y de estar preparándote una función, evidentemente. No deja de ser un juego de mesa, a ver, no vamos a sacar la cosa de madre, pero no estamos fríamente moviendo cosas. A ver, a mí me ha gustado mucho. De hecho, los señores de Mind Clash Games ya están preparando su siguiente juego. Lo sacaron en Kickstarter, ya está cerrado y yo he vuelto a caer. no en frío, porque además no lo he ido, yo he vuelto a caer.
¿A dónde? Bueno, ¿dónde? ¿En Kickstarter?
Anachrony.
Sí, bueno, me parece, o sea, lo raro sería que no cayeras, ¿no? Si tanto te ha encantado el Trickerion, sería
yo soy consecuente y lo tengo muy claro, o sea, sé que he caído, me ha encantado. Tampoco me tiro ciegamente a lo que hace alguien, porque esta gente de repente podía sacar un truño. Yo publicaron las reglas, yo me lo he leído y encaja con mi forma de jugar. Para mí, vuelven a sacar otro euro con su propio tema y con mecánicas, para mí, nuevas o como mínimo bien mezcladas.
¿Es mismos autores?
Sí. Sí, es el mismo equipo.
Bueno, a ver, ya nos contarás, que seguro indagas tú.
Anacronismo. Sí, yo lo tengo encargado. Llegará para febrero 2017. Febrero 2017. Exacto. Winter is coming. Pues Anachronism is coming. A ver, alguno, contarme alguna vez impresiones. No sé, doctor, tú no has tenido ocasión de acercarte.
Poco te puedo dar de impresiones. Como si no quieres que te comente las ilustraciones, lo buenas o lo malas que me parecen, aparte de eso. O bueno, poco más, porque de hecho no lo he probado.
Todo lo que hablamos de arte, repito, lo podéis ver en nuestra reseña en la web. Hemos colgado bastantes imágenes.
Yo, mira, ya que hablamos de las ilustraciones, que parece ser el tema hoy, me gusta la parte del apartado gráfico como está resuelto, pero las ilustraciones, lo que he visto, no es mi estilo.
Reguleras.
Estilo, reguleras. Sí. Sí, creo que intenta abarcar más de lo que puede el ilustrador o ilustradora. Dijimos que era ilustradora, ¿no? Y muy, eso, muy convincente la ilustradora, muy simpática, eso.
Nuestro ilustrador, el amigo V, seguro que lo haría mucho mejor.
El señor Clemens, a esta le daría 1000 patadas. Clemens,
tú sabes que yo soy muy fan de Clemens, ¿eh?
Vale, sí, bueno,
solo te lo decía porque cuando coges carrerilla contra Clemens, a veces te pasas un poco.
Es difícil parar,
¿eh? Sí, sí.
Cuando arranca. Hay gente que nos gusta, que le tenemos una nostalgia y un cariño. Desde ese Agrícola en 2007, ¿no? 2007, no ha hecho más que subir. Ese hombre ha ido para arriba hacia el limbo de los ilustradores.
Bueno, sí. Sí. Clemens, grande. Igual bueno, que Sheila Viró, que estoy mirando ahora mismo esta ilustradora.
Volvamos a Vilo. Vilo Farkas. Es la ilustradora.
Vilo Farkas es directora artística. Creo que tiene más mérito lo suyo que lo de la ilustradora, que según parece se llama Sheila Viró, o como se pronuncie esto en húngaro o lo que sea, que sí, lo de la señorita Sheila no me parece tan reseñable. Creo que tiene más mérito lo de la directora artística que no la ilustradora. Bueno, sí, cuidado que hay otro ilustrador, también al lado de la ilustradora.
Tienes para todos.
Doctor. Laxa Reyes, como se llame, también pronunciado la húngara. Uno de los dos, no, espera, que hay otro, voy a un tercero. Attila Safrani.
Ese es el que ha puesto el color, el becario.
Las tintas y sombras.
A ver, el arte es muy estilo, digamos, novecento. Que es
un poco Sema, Pepe.
Directamente.
Antes has dicho que muy bien. Yo estoy viendo la caja que la tiene aquí Hugo. No, esa mujer con ese pelo. ¿Eso por qué?
Dentro del juego, yo creo que sí que está bien.
El tablero, por ejemplo, es muy bonito. El tablero sí que reconozco, pero bueno, eso es lo que decía el doctor. Viene más.
Y las cartas
gracias
de truco,
a la señora diseñadora.
Cada carta de truco es una ilustración propia, ¿eh?
Pero es que si haces mal un espejo o un gorro con un conejo dentro, apaga y vámonos. ¿Sabes?
No. Las cartas.
Donde
las
se nota un poco
truco,
es en las personas. En las caras de la gente son bastante.
Trambólicas.
Eso me lo está diciendo el mismo que adora Clemens Franz, con la misma boca.
Claro, porque Clemens es fiel a su estilo, que empezó en 2007 con sus seguidores y con sus detractores, y el hombre no se ha bajado de ese tren, el hombre sigue ahí
en su burro.
Yo no sé exactamente si es que realmente hay un público o si es que incluso a la gente le da pena y dice este hombre que ponga aquí un garabato, no lo sé, no tengo ni idea del éxito o el no éxito de Clemens, no sé si exactamente se puede catalogar como éxito, para mí sí, doctor, no sé tú si lo crees éxito o no éxito.
Ha tenido éxito. Está claro que Clemens Franz ha tenido éxito en lo suyo, bueno, y también las hamburguesas del McDonald's han tenido éxito y debería llamarse una hamburguesa, ¿no? Pero bueno, la gente se las come.
Ponme un zasco.
Esto va a ser, vamos... nuevo juego del combo Rosenberg Clemens Franz y las hamburguesas de humor amarillo.
Sí, es que esto no... No hay por dónde cogerlo, Oriol, te estás pasando tres pueblos.
Pobre, pero si yo le tengo mucho aprecio, yo le tengo mucho aprecio a este señor, y es muy majo y muy simpático, de verdad, y Clemens y se ofreció para hacer lo que pudo y lo que buenamente pudo en su día, o sea que a upa Clemens, sí, pero bueno, yo, si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Pero mira, eso, que ha tenido su público. Yo no soy su público, pero hay mucho público que es su público. Ya está, Clemens a upa, ya está. Dejemos. Volvamos a Trickerion, sí, si queda algo de Trickerion.
Que tampoco nos alargaremos mucho más con Trickerion. Eso.
Un worker placement simpatiquito, bonico, con gracia, que eso. Un poco caro de compra, eso sí, no sé si lo más fácil de encontrar, pero que... Si tenéis la oportunidad, yo creo que tenéis que darle una partida que no os va a hacer ningún daño.
Dos.
Sí, más bien dos. Más bien dos. Pero además, bueno, incluso la tontería del libro de mago, como ha comentado antes Lethal, que parece que sea algo que va al juego como sobreproducido, como dicen algunos. O sea,
básico. Ese libreto es básico.
Ese libreto elimina la parálisis en el juego increíble y es un juego... que aunque no lo parezca, hay que planificarse en un par de turnos vista. Y gracias a ese libro te planificas. Porque claro, tienes todos los componentes necesarios para todos los trucos que hay. Para que puedas ver qué truco vas a querer comprar e ir preparando los materiales. Esto es un juego con más planificación de la que parece. No es tan tonto como alguno ha dejado caer por ahí.
¿Quién ha dicho tonto? Yo no he dicho tonto, ¿eh? Alguien ha dicho tonto. Yo no he sido porque yo no lo he probado, ¿eh? Yo no lo he probado el juego, ¿eh? Yo he dicho que veas las ilustraciones para mi gusto. Pero alguien ha dicho.
Tiene mucho coco ahí detrás, hay mucho que pensar. Pero bueno.
Nah, a ver,
el tiempo lo pondrá en su lugar, yo creo también. La aceptación. Nos guste o no nos guste para los juegos más normales, y por normales se entiende o que no estén sobreproducidos en cuanto a criaturas o que no tengan una temática tipo Star Wars, por así decirlo, la BGG es bastante fiable con el paso del tiempo, sobre todo los juegos a 2-3 años vista, la información que proporcionan los usuarios yo creo que es bastante bueno, bastante de fiar en ese sentido. Salvo excepciones, pues como os digo, juegos con una temática muy fantasy, con un exceso de miniaturas, pues bueno, eso siempre desvirtúa un poco el ranking y se cuelan en sitios que quizá no les pertoca. Pero salvando esas excepciones, creo que el resto de información que proporciona BGG en cuanto a aceptación del juego y otra información es súper básica para cualquiera que intente estar al día en este sector.
Yo, por tratar de ser lo más objetivo posible y a modo de resumen, os diría que para mí Trickerion es un gran juego de magia y prestidigitadores, de colocación de trabajadores, no nos olvidemos. Pero
si eres un prestidigitador.
Ha dicho de ser objetivo, ha dicho voy a ser objetivo para los
Es un gran juego.
Para ser objetivo es un gran juego. Están mis tres juegos preferidos.
¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? A ver, es un juego de colocación de trabajadores con... Yo creo que la mayor virtud está en que es mecánicas la mayor parte sencillas y que ya conocemos, enlazadas de una manera muy... dinámica y quizás algo diferente.
Pensaba que es un juego muy brillante y te iba a decir ya pro.
Y con eso sí que es cierto que requiere un poco de aprendizaje para disfrutar de este juego. Y una de las cosas que no he dicho y que para mí es muy importante en un juego, el nivel de azar es mínimo o nulo. Con lo cual, aquí lo bueno que es cada uno le lleva a donde tiene que llevarle. Y creo que poco más puedo decir siendo objetivo.
No, ya ha sido lo bastante objetivo para hoy, ¿eh? Yo creo que ya tanta objetividad, sí.
Bueno, pues entonces creo que es momento de ponernos el gorro y coger el látigo y nos vamos a buscar nuestra arqueología troquelica. Vamos a por esa joya.
Vámonos.
Y terminamos esta tríada de ilustradores de juegos de mesa con uno que sí es ilustrador esta vez, pero que poco tiene de juego de mesa. Se trata de Matthew Inman, conocido sobre todo por su web The Oatmeal. De ahí le ha salido la fama haciendo unos gatitos muy monos y a veces muy cafres, entre otras cosas. una serie de ilustraciones que le supusieron poner finalmente en Kickstarter el juego Exploding Kittens, que tal vez tenga poco de juego, pero que ganó una suma insospechada para lo que es, un juego de cartas muy tontito.
Bueno, pues ya estamos aquí, inauguramos esta sección de arqueología troquélica. Os iremos trayendo joyas, quizás ocultas por el tiempo, entendido el paso del tiempo de una manera singular, porque claro, vamos a hablar hoy de un juego del 2005, que para quien diga que 11 años son mucho tiempo, quizás en el desarrollo de los juegos de mesa sí que es bastante tiempo. Y se trata de eso, recuperar joyas de lo que parece una antigüedad, aunque quizás 10 años no lo sean, sí que lo son en cuanto al juego. Y hoy hemos decidido traer una joya que quizás esté en la ludoteca de muchos y quien lleve poco tiempo en este mundo a lo mejor lo descubra, como es Kailus, pero serán más de uno los que vengan a asomarse a esta estantería. Vamos allá, venga, empezamos con Kailus. Bubu, tuyo.
Bueno, Kailus es un juego de colocación de trabajadores diseñado por William Atia. Este fue su primer juego. Salió en 2005. Posteriormente hizo Kailus Magna Carta, que era una reimplementación más sencillita, Jam, y últimamente Spirium en 2013 es lo último que sacó. Es un juego de 60 a 150 minutos de duración, de 2 a 5 jugadores. No hay texto para nada, es totalmente independiente del idioma, pero aquí está publicado en español por Edge. Está la edición normal y la edición premium, de lujo, o limitada, llamémosle como queráis, con un arte más parecido, digamos, a lo que podían ser los artistas de la época. A mí me parece menos jugable, pero sí que está como mejor ambientado. Es un juego en el que competiremos por construir un castillo en la ciudad de Kailus para el rey Felipe IV de Francia, hermoso.
Muy importante.
Muy importante.
Muy temático,
según
muy temático.
Dice el propio William, la mecánica de activación de edificios y demás se inspira en el Amun-Re, no ha profundizado más. Yo dejo ahí que cada cual saque sus conclusiones, no le veo el Amun-Re por ningún lado, es un juego que me encanta, pero no se lo veo. Es un juego en el que hay que colocar trabajadores a lo largo de un camino. Ese camino contiene edificios que nos permiten, edificios o localizaciones que nos permiten ganar madera, piedra, alimentos, edificios que permiten hacer acciones especiales, con las que iremos construyendo el castillo para el rey en tres grandes fases de puntuación. Primero haremos la muralla, luego no sé, las acciones, luego las torres. Al final es, digamos, hay tres fases de punteo de victoria, que se ganan los puntos en función de lo que hayamos colaborado en el objetivo de hacer el castillo entre todos. Hay algunas fichas de puntuaciones hasta el final de partida. Y una cosa muy, muy simpática, y que yo creo recordar que es la primera vez que lo vi en ese juego, es la figura del preboste, que es un señor que, bueno, para que el que no lo sepa, que seréis muy pocos, preboste viene del latín praepositus, y eran encargados en las abadías. Luego, posteriormente, este mismo nombre se utilizó en Francia para designar a los funcionarios que para el rey administraban ciertas regiones, ¿vale? Pues bueno, este señor, que irá dando vueltas por el camino arriba y abajo, nosotros podemos ayudarle, incentivarle a que ande más o menos pagándole dinero, digamos que todo lo que quede más allá de lo que él ha visitado en esa jornada de trabajo no se activará. Es decir, esos edificios no van a serviros, vosotros habréis pagado los salarios de vuestros trabajadores, pues en este juego la gente cobra, y no se activarán pues porque el señor preboste no ha pasado por allí. Hay, yo diría que hay mucha gente que le achaca que es un juego sin excesiva alma y que es un 9 cubos, y sí, no, podría ir de cualquier otra cosa, pero yo creo que lo que hace lo consigue bastante bien. Yo creo recordar que para mí, después de Puerto Rico, fue el siguiente juegazo, decir, ostras, esto es algo muy serio y muy gordo. Fue nombrado mejor juego en la Feria de Essen en 2005 y al año siguiente ganó el Spiel des Jahres.
¿No, el Spiel des Jahres?
Sí.
¿Kailus?
Sí.
¿Qué tiempos del Spiel des Jahres? ¿Seguro? Sí. ¿No sería el Kenner Spiel des Jahres?
Sí, es que Spiel des Jahres...
Diría que no
es,
pero bueno, lo podéis
lo
revisar.
Lo buscamos.
Muy buen juego de colocación de trabajadores, muy, muy, muy buen juego. Yo creo que se mantiene muy bien en el tiempo, no es de esos juegos que ha envejecido. No descubriréis la rueda jugándolo, pero yo creo que tendría que estar en toda la lotería de ese precio.
Juegazo, sin duda, absoluto juegazo.
Yo fue el salto también a descubrir un juego complejo como la copa de un pino junto con el Puerto Rico. En mi caso personal fue pasar de Carcassonne a Kailus, lo cual era como la noche y el día. Aquello fue como la noche y el día. O sea,
¿no pasaste por Puerto Rico de por medio?
Convivió. Curiosamente, en mi caso, convivió el Puerto Rico y el Kailus. Convivieron juntos. Fue curioso, pero convivieron juntos.
Yo creo que Kailus efectivamente fue un juego que abrió un abanico de sensaciones, como si fuera un helado, para muchos jugadores que hasta entonces estaban solo con el sabor naranja que era el Puerto Rico y luego los calipos que eran por entonces Catán y Carcassonne. Y luego cuando aparece Kailus, ofrece las mecánicas de colocación de trabajadores, cómo avanzan los nuevos edificios por el camino que se van construyendo y que son compartidos. El hecho de que un edificio que tú construyas puede que no lo utilices tú, sino otros, pero eso te va a dar unas ventajas. En general, la complejidad y cómo se entrelazan todas las mecánicas ofreció por entonces es un soplo de aire fresco. Ya sé que estamos recorriendo muchos tópicos, muchos lugares comunes, pero sí que por entonces, en 2005, fue, si no revolucionario, poco le faltó.
Bueno, lo primero que te encuentras es que de repente te das cuenta que un gran juego no necesita azar para funcionar. Vienes de juegos donde hay que robar losetas, vienes de juegos donde hay que tirar dados, vienes de juegos donde hay que robar una carta y te encuentras que de repente aquí no hay que robar, aquí está todo en la mesa y lo único que tienes que hacer es gestionarlo. Muy bien, hay que ser mejor que los otros, tienes la posibilidad de putear, pero de repente te encuentras que el juego está encima de la mesa desde el principio y tienes que jugarlo. No es a ver si me sale esto o a ver si me sale lo otro. Para mí eso fue el primer impacto que me dejó increíblemente enamorado. De hecho, bueno, yo tengo, como ha comentado Bubo, hay varias versiones, yo tengo la versión de Istari, la del 2005.
Genial, me parece una versión excelente. Quizá también porque es la que más se ha visto, ¿no? La que más se ha jugado, pero yo sí que muy difícilmente podré ser objetivo de Kailus. Me encantan los juegos de colocación de trabajadores y este me parece un poco el padre de todos los juegos de colocación de trabajadores modernos. Súper equilibrado, muy bien testeado. No creo que sea un juego que se le pueda en absoluto poner en duda de que pueda estar roto por ninguna parte. Y sin duda eso, lo hemos dicho ya, 2005 es, sí, 2005. Si dividimos, digamos, el universo lúdico en décadas, de la primera década de los 2000, para mí es del top 3 junto con Agrícola y Puerto Rico. A partir de, pues eso, 2009, 2010, ya llega esa nueva hornada de juegos y ya veremos cuando acabe 2020 cómo ha sido la cosecha, pero para mí de esta primera década de los 2000 se queda de calle en el top 3. Una auténtica maravilla, súper, súper, súper equilibrada y bueno, que creo que es muy difícil que decepcione a cualquier amante de los juegos de mesa y sobre todo de la mecánica de colocación de trabajadores. Es imposible que no le guste a alguien que con esas mecánicas se encuentre a gusto y también es muy difícil que alguien que las disfrute no lo haya probado o haya oído hablar de él, porque bueno, es sin duda ese punto de partida. Seguro que hay, y esto Doctor lo tendrá más controlado, otros juegos de colocación de trabajadores de cierto renombre o cierta influencia antes que Kailus, pero sí. Yo no sé vosotros, diría que como Kailus...
A ver, no fue el primero, Kailus no fue el primero en colocación de trabajadores,
pero
fue el que más hizo por el género de colocación de trabajadores. De hecho, si nos ponemos a remontarnos, hay quien señala el juego más antiguo de colocación de trabajadores, uno que se llama Silverton de 1991, que nadie conoce. Pero eso no quiere decir que Silverton no fuera original en su día, un juego de trenes, jugado por cierto, pero ¿quién conoce Silverton? Claro, nadie. En cambio, Kailus es el que le dio el empujón a la mecánica de colocación de trabajadores, que le llamamos así porque, mira, pues si le han quedado trabajadores a sus meeple, en realidad es una manera de seleccionar acciones o obtener puntos de acción que colocas sobre uno u otro sitio. Nos entendemos todos, supongo, cuando hablamos de colocación de trabajadores.
Sí. Como ha dicho Leta muy bien, una de las partes más importantes y que deberíamos, no sé si homenajearlo o reconocerle a Kailus, es que creo que es el padre de muchas de las cosas que han venido detrás. Habrá quien dirá que es un juego que se le queda corto o no. A mí no, personalmente lo que plantea el juego es perfecto, no necesita empezar a adornarlo ni añadirle más cosas, pero un gran reconocimiento que lo hay que tener es que a partir de ahí creo que se han desarrollado el resto. O sea, toda esta explosión que ha venido detrás, como Agrícola o como cualquier otro tipo de juegos similares, sí que es cierto que puede que mejoren el juego, pongamos mejoren entre comillas, para mí este juego es difícil de mejorar, pueden añadirle más cosas, pero mejorarlo como tal, ¿no? Habrá quien considere que este juego se queda escaso y hacen falta más cosas, pero como mínimo, de aquí creo que nace donde estamos hoy. No es complicado llegar a pensar dónde estamos sin haber pasado por Kailus y por muchos otros que vienen.
Y Puerto Rico, quizá.
Sí, sí, por supuesto.
Puerto Rico y Kailus, ¿no? Yo creo que son los dos juegos, igual que lo fueron, si lo hacemos de una manera tan simplista, en décadas, por así decirlo, quizá en los 90 los dos juegos referentes fueron Catán y Carcassonne. Bueno, Carcassonne ya es 2000, es 2001.
Los dos son 2000.
No, Catán es 94. 94 o 95, sí.
Sí. Pero sí, Carcassonne pensaba que era 99, pero no, es 2000 o 2001.
No, 2001.
Pero bueno, sí, sí, sí. Sin duda, Kailus, yo creo que de aquí 20 años podré jugar una partida y no me parecerá un mal juego, cosa que no puedo decir, desgraciadamente, del 80 o el 90% de mi colección. O como mínimo tengo esa sensación, que es de esos juegos que no me envejece en absoluto. Nada, hace 10 años que lo tengo y si jugara una partida mañana sé que la disfrutaría igual que el primer día, igual. Y eso es muy difícil de conseguir en un juego de mesa.
Y algo que para mí hace mucho mejor que Puerto Rico es que es un juego extremadamente elegante, fino, no se adorna con nada. Es un juego que el tío desarrolló en un año, es decir, le presentó el primer prototipo a Cyril de Istari, que por lo visto son amigos, y en un año lo desarrollaron y lo sacaron. Las primeras partidas se iban a 4 horas de duración, pero yo creo que es un ejemplo, pues eso de... O sea, para mí el salto respecto a Puerto Rico quizá fue eso, pues es algo mucho más elegante, mucho más simple. Era como un reloj suizo, ¿sabes? Los dos marcan la hora, sí, pero es que esto va tan finito, aparte de que te guste más o menos, era la sencillez, la elegancia en el diseño, los iconos. Yo creo que era la primera vez que eso, que todo estaba ahí, toda la información está ahí, está muy bien puesta, es muy fácil de leer, no te pierdes.
Bueno, y la prueba y la demostración fehaciente de que no hace falta tener unos super tokens, unos componentes y unas miniaturas increíbles. O sea, ese juego, con cubitos muy pequeños y muy rudimentarios, te daba la sensación de coger madera, de coger oro, de construir edificios, de aportar la construcción de una muralla, de estar haciendo favores al rey, con unos componentes, podríamos decir, bastante...
Sí, sí, porque el tablero es un esquema. El tablero prácticamente es un esquema. Pintado y bonito, pero es un esquema. No, pero es muy esquemático.
Es verdad que era 2005, pero en cuanto a diseño de componentes y tal, bueno, el juego es bastante, bastante sencillo, podríamos decir. Pero todo y eso todavía le da más valor para mí a lo que decía anteriormente de la rejugabilidad con el paso del tiempo, creo que este juego de aquí 10, 15, incluso lo que os decía, 20 años, se va a poder disfrutar igual que se disfruta ahora.
No, yo lo sigo jugando,
Se está disfrutando, y han pasado 11, casi 12 años, pues eso, si no le han sentado nada mal estos más de 10 años que han pasado, no entiendo por qué le van a sentar mal los 10 venideros que puedan venir. mucho tendría que cambiar el universo lúdico para que un juego como Kailus, con las raíces que ha podido aposentar, de la noche a la mañana quedara en el olvido. No lo creo.
Yo es un juego al que nunca le digo que no a jugar. Es de estos que dices, ¿una parte de Kailus? Sí, siempre me apetece. Lo sigo jugando. Y como bien ha comentado Bubu, la importancia del preboste, siendo algo tan sumamente sencillo y algo tan nimio, da un juego increíble, porque además la posibilidad de que todos los jugadores lo muevan en un sentido o en otro para activar o desactivar edificios que esperas que produzcan, vamos, le da una interacción al juego y un componente táctico increíble.
Es una lástima porque a mí me gusta, ¿eh? Me gusta cómo funciona el preboste y creo que le queda como anillo al dedo al juego. Pero sí que es verdad que si le tengo que encontrar un pero, es que se carga a los beginners o a los humanos una vez juegan su primera partida. Una persona que no ha jugado nunca ese juego contra alguien que sí lo ha jugado, por muy bien que entienda la mecánica, por muy bien que sepa cómo va a ir, lo va a pasar mal con ese preboste. Está ahí percutiendo constantemente y es un verdadero cabroncete. Eso para mí es innegable.
Bueno, pero yo creo que...
Es verdad que es eso, es una de las maravillas de ese juego. ¿Es colocación de trabajadores? Sí, pero cuidado, porque acciones que se juegan este turno al siguiente no están, luego vuelven, a lo mejor en dos turnos luego no se juegan. No es una colocación de trabajadores al uso en ese sentido, porque es extraño que realmente el sistema de colocación de trabajadores en sí se dé con esas situaciones en las que unas acciones aparecen en un turno, desaparecen al siguiente. Lo normal en este tipo de juegos pues es un poco la mecánica tipo agrícola, que cada vez haces más, y no solo cada vez haces más, sino cada vez haces más y mejor. En Kailus no pasa esto, en Kailus hay rondas que son mucho peores a las anteriores. Entonces, eso también yo creo que es brillante en ese sentido. No solo es de los primeros juegos de colocación de trabajadores realmente remarcables, sino que encima te mete esa variante de la variabilidad de que aparezcan o no aparezcan las acciones, que no, sin duda no está hecho al azar.
Es que este juego, es que en este juego incluso pasar influye y determina el resto de la ronda de juego. Así como otros juegos el pasar simplemente determina el orden siguiente, no, es que el hecho de cuántos jugadores pasen influye directamente en la ronda que se está jugando.
¿En cuántos juegos has visto esta mecánica de pasar y colocarte en una posición de primero, segundo, tercero, cuarto en función a cómo pasas en el turno anterior, posteriores a Kailus? En una auténtica barbaridad, o sea, es exagerado ese recurso que parece tan simple de colocarte en una posición determinada en función a cuándo pasas o no. Seguro también que algún otro juego ha hecho algo antes que Kailus, pero como en Kailus, en pocos lo he visto, esa maestría para controlar el tempo.
Para quien no conozca el juego, es que cuantos más jugadores pasen, más caro es hacer acciones. Independientemente de qué acción hagas, porque al final todas las acciones en coste de colocación de trabajadores da igual, cuestan todos lo mismo, cuestan tantas monedas como jugadores hayan pasado. Con lo cual, cuando han pasado dos jugadores, pagar dos monedas o pagar tres monedas por colocar un trabajador empieza a ser algo realmente costoso. Con lo cual, hasta en eso, o sea, una mecánica tan sencilla como es pasar, la tiene afinada y influye mucho en el juego.
El señor doctor, ¿qué nos cuenta de Kailus?
Yo el Kailus lo tengo muy, muy jugado y muy jugado también a dos. Juego con mi pareja muchas veces y es un juego al que sigo jugando. Que ella misma me sigue pidiendo que juguemos. Así que no puedo decir más que bondades. Es cierto que es un juego de otro tiempo en el que la parte temática no está o está bastante ausente, pero eso, que como apareció en su día, como revolucionó, ya he dicho antes que no lo tendría que utilizar, como aportó ese frescor a la cantidad, eso, con las acciones de trabajadores y la colocación de trabajadores, algo que enriqueció mucho el mundo lúdico. Y habéis comentado muchas cosas, poco más añadir.
Si acaso estuvo, para... ¿estuvo en tu top 10, doctor, o no?
En su día, sí. En su día, sí.
Pero se fue, ¿no?
Ah, reemplazado por otros. Diría no que es un sé, juego yo, que todavía
yo,
tendría...
Yo creo que lo tengo todavía en mi top 10, ¿eh? No sé si podría prescindir de él.
No, yo no prescindiría de él. Es uno de esos juegos que te llevarías a una isla desierta si pudieras llevarte 500 juegos. Pero, claro, han venido muchos más. Muchos más han venido. Pero para mí sigue siendo un juego excelente. Excelente. De 8.5 para arriba, pongamos. Si tuviera sí, que puntuarlo, sí, de 8.5 para arriba. Sí. Y un juego eso que como estamos de arqueología lúdica, creo que vale la pena redescubrir para todos aquellos que no lo hayan probado. Un excelente juego.
Yo creo que es obligado aquel que no lo haya probado. Hombre, a no ser que no le guste nada ese tipo de mecánica, 90 minutos de su vida puede dedicárselos perfectamente a un Kailush, que yo creo que no le va a decepcionar absolutamente a nadie que no haya tenido oportunidad de jugarlo.
Bueno, efectivamente, yo creo que quien no lo haya jugado, creo que es una parada obligatoria y desde luego lo va a disfrutar mucho. Y quien lo tenga olvidado en un cajón, yo creo que es momento de darle una oportunidad nuevamente. Que seguro que, aparte de buenos recuerdos, pasa un buen rato en ese momento y volverá quizás a tenerlo activo.
Hay que quitarle el polvo de la estantería.
Bueno, ¿qué? ¿Lo matamos aquí al señor Kailush, al señor Atia? Que, por cierto, luego se puso a hacer otras cosas, pero ya nunca con el éxito que Kailush le había dado.
Parte también del éxito y del mito para mí que hay detrás de Kailush, ¿no? Eso es casi... Hasta que publicó Spirium en 2013, no se supo nada de este señor en 8 o 9 años. Y es bueno, algo...
hizo el Kailush Magna Carta intentando aprovechar.
Bueno, sí, Spirion, pero vamos, es que no llega nada.
Acabando de ordeñar.
No llega nada. Yo he tenido ocasión de jugarlo y es... Vamos, no se merece tener el nombre de Kailush.
Exacto.
Pero no, al margen de esto, creo que ese mito, un poco por así decirlo, que se ha generado detrás del señor Atia, le ha venido bien al juego. A él no lo sé. No sé si él ha hecho lo correcto, porque bueno, a veces también desaparecer tanto tiempo del mapa, pues a la hora de volver no siempre es fácil. Pero creo que a Kailush, bueno, es poco frecuente que pase esto, que un juego vea la luz y de repente su autor desaparezca del mapa y no publique absolutamente nada en 8 o 9 años. Cuando el juego ha tenido una repercusión tremenda, este juego creo que estuvo en top 10 de BGG.
Llegó a estar el primero durante un tiempo en una lucha fratricida con Puerto Rico. Cuando por entonces Puerto Rico era el único que mandaba.
Estuvo 5 años para hacerlo. Bueno, pues mira, al hombre le costó, pero es que si no recuerdo mal, ha dicho Bubo que estuvo un año para hacerlo.
Sí, un año. Desarrollo un año.
Quizá es, bueno, no sé, a mí me sorprende un poco que desapareciera del mapa de esa manera. Y más para publicar luego el Spirium, un juego bastante...
Regulero. Bueno,
sin pena ni gloria, ha pasado. Sin más, no hay más que añadir. Todo el mundo esperaba su regreso, el juego tenía una expectativa generalizada tremenda y resultó ser, no voy a decir un fiasco, pero cerca estuvo de serlo.
No tiene más que contarnos ese señor, pues. Sí, bueno, a veces es mejor el silencio, que depende de qué cosas.
A vivir de royalties, que se forró con el Kailush, seguro.
Sí, sí.
Bueno, yo estoy mirando, mientras habláis, estoy mirando el Kailush. En principio, creo que quien no lo tenga, está disponible, ¿eh? No es un juego desaparecido ni muy difícil de encontrar. Creo que
sí, rondará los 40 euros, supongo, ¿no?
Que se puede encontrar. La versión de 2005 no, hay una reedición después incluso por los propios de Edge e Istari. Y la versión de Edge se puede encontrar por 34,95, 35, 36 euros, una cosa así. O sea, no estamos hablando de algo que alguno se vaya ahora a decir, me habéis convencido, vamos a por ello. Y empieza a acordarse de nuestros progenitores porque a saber de dónde puede encontrarlo.
Y luego
este juego es fácil de encontrar todavía.
Sí, se ha ido reeditando, se ha ido actualizando en cuanto a gráficos, pero no en cuanto a mecánicas, que yo sé que no ha cambiado nada. Y si acaso la única diferencia grande que podría haber entre ediciones es entre la edición de lujo, que a algunos les encanta y otros repudian, y la edición convencional con la que salió. La edición de lujo venía con un cambio gráfico muy importante que para algunos embellece el juego y para otros lo dificulta. Creo que, Bubu, tú tenías la edición lujo que sacaron.
Yo tengo la de lujo y es una caña, porque y más si piensas en qué momento salió eso, eso ya lleva monedas de metal, lleva bolsitas de terciopelo para cada jugador, para sus componentes con su colorcico. Pero sí es cierto que el tablero, para mí es más bonito porque está, pues eso, todo decorado como si fuera con artes de la época. Pero lo enturbia, sobre todo si estás acostumbrado al primero, que es muy diáfano, que todos son icónicos de aquello que es necesario ver y nada más.
Y más este, grande.
Sí.
Y este, más grande, el antiguo es más grande.
Es difícil seguir el recorrido, cuesta un poco. El recorrido, el camino.
Cuesta un poco encontrar los iconos, así como el primero. Yo antes mismo decía que era un ejemplo de elegancia y de sencillez. La edición de lujo, eso lo pierde. Pero bueno, me parece una edición...
Creo que barroca es la palabra que lo definiría.
Sí, seguramente el arte no es barroco y un experto nos diría, ¿qué decís? ¡Sacrílegos! Esto sí. No es barroco, esto es neoclasicismo tardío. Pero
hablamos de barroco como adjetivo para los puristas, sí, del lenguaje.
Está recargadillo. Yo la tengo y no me la quitaría por encima para nada, ¿eh? Pero sí, si tiene que ser tu primera partida, juega al normal si puedes, que se entenderá todo mucho más.
¿Alguna conclusión más? Es que es muy complicado establecer ningún tipo de polémica, creo, con este juego. Cuando aquí hay cuatro adoradores, casi.
Los adoradores de Kailus.
Adoradores de Kailus.
Sí, creo que entre nosotros en ese sentido, a Trickerion podemos sacarle punta, a The Scythe podemos sacarle punta, por algún lado a otro, a Kailus va a ser difícil. Se le pueden buscar algunas pequeñas grietas, que si le falta temática, que si el favor del rey tal vez no es todo lo elegante o simplificado que podría ser.
Me encanta.
Pero aún así, sí, nadie se lo quitaría. O sea que no, vale, un 10 para Kailus.
Un 10, ¿sí? Exacto. Y al que diga lo contrario le mandamos al preboste.
Con él.
Bueno, hasta aquí.
Un poco más, ¿no? Por hoy, creo.
Hasta aquí sí. Creo que podemos cerrar el programa, aunque bueno, me parece que alguna excepción tenemos aquí a lo charla de café. Creo que Led quería hacernos algún comentario o lo dejamos para otro día. ¿Qué tú querías nombrar a Inhabiting Earth? ¿Querías decir algo? O lo dejamos.
Bueno, lo hemos comentado ya al inicio, pero sí, yo creo que queda el fenómeno R&D Games y Richard Breeze. Yo creo que tiene también para darle un poquito de profundidad y en el siguiente programa.
Mira, vamos a hacer lo que está muy de moda ahora, ¿sí? Vamos a hacer un cliffhanger. Vamos a dejarlo ahí colgado.
Con los puntos suspensivos.
Ahí colgado. Y retomaremos esto en el próximo programa. Por supuesto, sí. Espero que os lo hayáis pasado bien. Bubu, recuerda las formas de contacto. A ver, la verdad, que tenemos ganas de conocer vuestra opinión, de cómo lo hacemos, de que nos ayudéis a mejorar. Sabemos que somos principiantes en esto, pero seguro que con vuestra ayuda podemos mejorar. Entonces, a ver, esperamos vuestros comentarios. A ver, Bubu, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues en nuestra página web, en troquelconnection.com, nos podéis mandar un mail, nos podéis seguir por ahí, y si no, Twitter... Exactamente lo mismo, Troquel Connection. Ahí estamos diariamente dando la tabarra con contenidos lúdicos, con novedades del sector, informándoos de qué pasos damos. Y eso, os invitamos sobre todo a que nos digáis qué os gusta, qué nos gusta, qué os interesa.
Si tenéis que decir cosas que no os gustan, la dirección es Troquel Connection con una N solo.
Correcto.
Si tenéis que decir cosas guays, cosas que molan... Y con K, correcto. Si tienes que decir las cosas que molan y bueno, algún consejo con toda la buena intención del mundo, es con dos N's.
Correcto. El teléfono de la ilustradora de Trickerion.
Información guay, siempre pensar en dos N's. Si tenéis mierda que soltar, pues es una N en Connection.
De toda la vida.
Bueno, ¿alguna conclusión de cierre? ¿Alguno? Venga, ¿queréis decir algo más antes de que cortemos?
Poco más, simplemente ganas de de septiembre, que pase lo más rápido posible, que en octubre está Essen en el radar, sin duda el gran acontecimiento del año. Hablaremos con calma y detalle en el siguiente programa. Y, como decía el comandante Pepe, esperamos que os lo hayáis pasado bien. Y eso, en breve nos escucharéis de nuevo.
Muy bien, pues señores, abróchense los cinturones porque tomamos tierra.